¡Chicos, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan al jardín!
Vengan, vengan, chicos, chicas de toda la Argentina. Los que ya están en nivel universitario con lo difícil que hicimos en la primera parte también, ¿eh? Oveja, ¿cómo quedaste? ¿Cómo quedaste de contar tanto, ovejita?
Ahí está, tirada en el suelo, no para de contar, no para de contar ovejas.
Bueno, vamos a saludar a la radio comunitaria del Bajo Flores, FM 88.1 del sur de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Del suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, porque es Bajo Flores, y Subterradio, FM 101.7, también de Almagro, Villa Crespo. Gracias a todas las radios que se suman a este esfuerzo que hacemos. Hay que aprovechar la pausa, ¿para qué, Fer? ¿Qué decimos siempre?
Para que hay que lavarse las manos. Cada vez que jugamos, cada vez que hacemos alguna actividad, vamos al baño y nos lavamos las manos. Recuerda de cantar la canción o del feliz cumpleaños dos veces o la canción que más les guste, ¿sí? Pero acuerden de pasar dedo por cada falange.
Ay, falange.
Parte de arriba y parte de abajo.
Bueno, vamos a escuchar ahora Zumba Mamá la Rumba y Tambó Mambimina Mamboma. No, este me salió pésimo. Este trabalengua no me salió para nada. Mejor un invento de los chicos y las chicas, esta parte que nos encanta, la creatividad de los nenes de nuestro país.
A continuación, los inventos más importantes de toda la humanidad.
Hola, soy Isa, tengo 7 años y se me ocurrió una idea para hacer en casa. Podés agarrar una caja de cartón, dibujarle ventanas y puertas y jugar con tus muñecas y peluches y hacer que esa caja sea una casa. Y le puedes agregar cajitas tipo de té y hacer que son mesas, camas o sillas.
¡Qué buen invento!
¡Buen invento, Isa! ¡Felicitaciones, sí. Preciosa Isa! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo hacer una casa para las muñecas en este momento! Te puedes pasar horas haciendo la casa, horas jugando.
Y te sirve un montón, además.
¡Gracias!
¡Tenés teléfono!
Una cosa increíble.
¡Tremendo! Estamos con los llamados últimamente. ¿Cómo está el día de hoy? Vamos a ver quién está del otro lado.
Dale, ¿cómo no?
Hola, ¿quién es?
Hola, ¿cómo les va? Les habla José Luis, el mono cuentero.
¡José Luis!
¡Otra vez, José Luis! Sí, no me podía aguantar y quería contarles otro cuento. No sé si me dan permiso.
¡Sí! Mono, querido, ¿cómo andás? Mirá cómo te estamos ilustrando con una selva y un montón de monos colgándose de lianas. ¿Cómo andás?
Es una hermosura total, me siento en familia.
Sí, haces bien. Y nosotras estamos acá. Mientras vos contás el cuento, nos vamos a comer unas bananas.
Me parece muy bien, pero abran bien los ojos, porque les voy a contar el cuento de Teo. Teo era un príncipe que vivía en un castillo, humilde el castillo, que tenía como un jardincito. Y resulta que Teo era tan pero tan copado, era tan pero tan bueno, amable, generoso, cariñoso, juguetón e inteligente, que sus amigos no podían parar de jugar con él. Los amigos que los acompañaban eran un sapo, dos ovejas, una se llamaba Dolly y la otra Filomena. También había un perro que se llamaba Perro y ante todo el mejor amigo era el sol. Porque el sol se ponía a jugar con ellos y estiraba sus rayos y los abrazaba y la pasaban tan bien que una tarde el sol no se quiso ir, se quiso quedar jugando con Teo y entonces abrazó a la tierra con sus rayos inmensos y no la dejó dar más vueltas. La luna del otro lado se sorprendió porque no sabía qué tenía que hacer. Y el tiempo, ¿vieron que cuando uno se pone a jugar el tiempo desaparece? El tiempo desapareció. Y nadie se dio cuenta y seguía siendo de día. Pero los guardias del castillo se empezaban a quedar dormidos. Las personas en sus trabajos, después de tanto tiempo de día, se quedaban dormidos. Y del otro lado del planeta, porque la Tierra no giraba, las personas no despertaban. 3 días jugando. Hasta que en un momento la luna, que ya no podía más de estar en el lugar, le dijo a la luciérnaga que por favor vaya a avisarle a Teo, que le diga al sol que deje de jugar y siga, deje a la tierra dar vueltas como lo hace siempre. La luciérnaga voló toda la noche hasta llegar al día. Y entonces se acercó a la oreja de Teo y le explicó que por favor le diga al sol. Entonces Teo le propuso al sol que ya era hora de ir a dormir. pero el sol estaba encaprichadísimo, quería seguir y seguir y seguir. Entonces, a Teo se le ocurrió una idea. En la oreja le habló a las ovejas, a Dolly y a Filomena, y ellas aceptaron gustosas. Después le propusieron al sol y él también dijo que sí. Entonces, la bola enorme de fuego, que es el sol, estiró uno de sus rayos de luz hasta tocar la tierra y por ahí subieron las dos ovejas, que se fueron a jugar con él para que no se sintiera solo. Entonces la tierra volvió a girar. Las personas que estaban despiertas se quedaron dormidas y las que estaban dormidas despertaron de un sueño tan, pero tan largo que no entendían nada. Por eso, hoy, si ustedes miran al cielo, o a veces, pueden ver al sol y dos nubes que están cerca. Bueno, no son dos nubes, son dos ovejas. Una se llama Dolly y la otra Filomena.
¡Qué hermoso, mono! Mirá qué descubrimiento, que son ovejas las nubes, mirá vos.
Era hora de saberlo.
Era hora de saberlo. Teníamos...
¿Les cuento otra cosa?
Dale.
El cuento que les conté el otro día, el cuento de Emma, se lo regalé a mi hija Emma.
Sí.
Y este cuento se lo regalé a mi hijo Teo. Entonces yo les recomiendo que si tienen un hijo o una hija o algo parecido, por ahí algún pariente, algún amigo, le regalen un cuento. Porque los cuentos no pasan de moda, no hay que pagar un montón de dinero y no se rompen y son un regalo hermoso.
La
así
verdad
que
sí.
Pueden inventar cuentos.
Está buenísimo, mono. Amamos los cuentos acá en el jardín. Nos encanta el momento en el que escuchamos un cuento y sobre todo viniendo una voz tan preciosa y contado tan maravillosamente como lo haces vos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Un abrazo grande.
Nos vemos pronto.
Gracias, monito.
Chao, hasta luego.
Pasó el mono cuentero, nos dejó un regalo, el cuento de Teo. Nos enseñó algo, oveja, además, que tenés dos amigas.
Que son las nubes.
Filomena
y Dolly.
Y Dolly, que están allí en el cielo. ¿Te copó, oveja? ¿Te gustó eso? Claro, por supuesto. ¿Cómo no? Gracias al mono cuentero José Luis Gallego por esta preciosura que nos regaló al aire. Se vienen ahora Nacho y Eliana, clase de música.
Hola, Nacho.
Hola, Eli. ¿Cómo estás?
Bien. Pero, ¿sabés qué? Hoy, mirando por mi ventana, decidí que voy a hacer un paseo en tren.
Uy, qué lindo, un paseo en tren.
Imaginemos e invitemos a los chicos a acompañarnos.
Dale.
Prepararse, pasajeros, que está llegando el tren a la estación.
Estación, estación, adivinanza número uno. ¿Qué es?
¿Un trueno, tal vez?
Sí, este tren puede seguir viajando. ¡Adelante! Estación, estación, adivinanza número 2. Escuchen. ¿Qué es?
La lluvia.
Sí, adivinaste. Seguimos. Última adivinanza. ¿Qué es?
¿Unos sapos?
Sí, y se acaba nuestro viaje.
Gracias Nacho y Eliana, los profes de música que tenemos todos los días. Atención que mañana vamos a tener otro profe de música también, que va a venir acá a la Radio Escuela. Es una sorpresa, se los contamos mañana.
Bueno,
yo te digo que hoy
no damos abasto. No se puede creer.
No estamos dando abasto.
Ay, no atiendas, no atiendas. Deja, deja.
Vos decís que no entiendes, yo no puedo, no tener mi responsabilidad.
Ay, además debe ser muy importante.
Mirá si nos estamos perdiendo algo reinteresante.
Mirá si nos estamos perdiendo algo para investigar.
Imagínate.
Imagínate.
¿Pruebo?
Probá, claro que sí.
Hola, ¿quién es?
Hola, hola.
¿Sí? ¿Quién habla?
Hola, habla Cristian, el aracnólogo.
No me digas. Creer. ¿Viste que teníamos que atender?
¡Ay, menos mal! Yo que traje acá un bicho peludo no sabía qué era.
Cristian Grismado, aracnólogo, investigador del CONICET, especialista en bichos y especialmente en arañas. ¿Cómo andás? Gracias por llamarnos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? No, muchas gracias a ustedes por atender siempre de esta manera tan cordial.
Qué bueno que tengas ganas de charlar con nosotros y nosotras, porque vos sabés que los chicos, como el otro día empezamos a hablar de las arañas, aparte de que hablamos de los bichos, y vos nos contaste cuál era tu araña favorita, que era la de seda dorada, yo me lo acuerdo perfecto.
Sí, era una de ellas, pero bueno, dije esa entre las varias que me gustan, porque es una araña que si te la pones a buscar en internet la encontrás fácil, con muchas fotos.
Buenísimo. ¿Cómo se llamaba, por si alguien tiene ganas de buscarla?
Ah, la araña se llama, bueno, ahora justo un trabajo le cambió el nombre. Ajá. Pero se pone Nefila.
¿Cómo se llama?
Nefila. Nefila.
Nefile.
Nefila.
Nefila. Ah, bueno,
Nefila, pero con la P, con la PH en vez de la F.
Ah, como en, sí, en inglés,
Nefila. Claro, como en inglés, ¿no? Se pone Nefila, ahora cambió de nombre, se llama Triconefila, pero seguramente si ponen Nefila, todavía en la mayoría de las páginas va a figurar con el nombre anterior.
Perfecto. Entonces la próxima.
Y si no, ponen araña de seda dorada y
eso también. Eso es lo mejor. Araña de seda dorada, es lo mejor. Porque también nos podemos hacer las cancheras y la próxima vez que escuchemos a algún científico, nos crucemos con alguna científica, le decimos la Triconefila. Yo la conozco, ¿sabes?
Claro, Triconefila, exactamente. Eso, muy, ¿viste? Muy actualizado.
Claro, ¿eh? Vamos a que, ¿viste, Fer? Que teníamos que, ¿viste que teníamos que atender?
Menos mal.
Bueno, los chicos y las chicas hacen preguntas sobre arañas. Cristian, ¿escuchamos y respondemos?
Dale.
Vamos con la primera.
¿Por qué la mayoría de las arañas tienen cuatro ojos?
Epa, mira.
Buena pregunta.
¿Por qué, Cristian?
No, ¿sabes qué? La mayoría de las arañas tienen en realidad ocho ojos.
Ah, mira.
Sí, hay muchas que tienen cuatro. Algunas que tienen cuatro, hay otras que tienen seis. Hay unas muy poquitas que tienen dos. Y hay alguna que otra que viven en las cuevas y que son sillas que no tienen ninguno.
Ajá.
Pero esa araña que dice la nena que habló en la pregunta, seguramente es una araña que aparece mucho en internet, que tiene cuatro ojos muy grandes adelante, que se ven de frente en los videos, sobre todo en YouTube, pero después tiene otros ojitos más chiquitos atrás que no se le ven de frente. Entonces parece que tuviera cuatro ojos.
Claro, pero tiene ocho en realidad.
La mayoría tiene ocho ojos. Sí,
¿y para qué tienen?
Tienen distintos tamaños los ojos.
Mira,
¿no?
Vos, ¿y para qué tiene ocho ojos una araña?
Y es que hay ojos que, por ejemplo, captan, solamente la orientación de la luz, como para orientarse para qué lado ir, ajá, ¿no? O para saber si es de día o de noche. Hay otros, digamos, que perciben, por ejemplo, son más adecuados para percibir el movimiento de algo que está cerca. Y hay otros ojos que son precisamente los que sospecho yo que vio esta nena, que son unas que tienen unos ojos muy grandes, tales que esos son ojos que realmente ven muy bien, tienen una vista similar a la de nosotros, ¿no? Y que forman imágenes, que ven en color. O sea que, depende de los tipos de araña, hay algunas arañas que ven apenitas lo indispensable,
sí,
¿no? O sea,
sí,
muy poquito, solo como para arreglarse los movimientos básicos. Y hay algunas arañas que son muy conocidas que tienen una visión binocular muy buena, ¿no? Que en general son arañas que andan de día.
Claro, y eso le sirve que para protegerse o para cazar, digamos, esa cantidad, bueno, de ojos.
Las que tienen para protegerse, claro, para saber para dónde ir. Pero, por ejemplo, las arañas que hacen la tela, no necesitan la visión para saber dónde está la presa, porque normalmente se orientan por el movimiento que hace la presa cuando queda
atrapada,
pegada en la tela.
Claro.
Cuando la presa queda atrapada en la tela, los movimientos por intentar escapar hacen que la araña, bueno, por el tacto, sepa más o menos para qué lado de la tela dirigirse.
Claro.
Hay otras que están en cuevas y que cuando una presa pasa por la puerta de la cueva también la detectan por vibraciones.
Por
los movimientos. Es como que sienten los pasitos.
Claro, mira. Bueno, vamos con otra pregunta.
Hay otras que con la vista realmente la usan para cazar, básicamente.
Y están ahí prestando atención a todo. Vamos con otra pregunta, a ver qué más quieren saber los chicos y las chicas del país sobre las arañas.
¿Cuántos huevos ponen en un día o en cada hora?
Mira, capaz que es así, yo no tengo la menor idea.
Claro.
¿Cómo es, Cristian?
No sé si se ha medido por hora o por día. Las arañas tienen un ciclo de vida, digamos, por decirlo, digamos en el periodo de su vida. Hay algunas arañas que se reproducen una vez, otras dos veces, otras viven más tiempo. Pero bueno, la cantidad varía mucho porque hay, no hay una araña, digamos.
Claro.
Para que los chicos entiendan, hay más de 46.000 especies de araña.
Claro.
Entonces tenés de todo, tenés las arañas muy chiquititas que ponen 3 o 4 huevos, hasta otras muy grandes que ponen, no sé, 1.000.
Claro.
De una sola vez.
Claro. ¿Y las arañas dónde ponen los huevos? ¿En su tela o en otro lado?
Bueno, también son tantas las especies que varían, ¿no? La mayoría hacen algún tipo de capullo.
Ajá, con su propia seda.
Claro, ponen todos los huevitos, los juntan todos y los recubren con seda.
Sí.
Como si fuera como un ovillo, digamos, como una...
Como un paquetito.
Como un paquetito, y ahí quedan protegidos los huevos. Algunas los dejan en la tela y los cuidan, hay otras que los llevan consigo, hay otras que los dejan abandonados, que las crías cuando nacen ya saben lo que tienen que hacer.
Perfecto, claro, tienen esa independencia que no necesitan a la mamá cuando nacen, como muchos de los animales
otros
que nacen de huevos, digo, eso, ¿no?
Claro, no, las arañas, digamos, salvo muy poquitas, las arañitas cuando nacen ya...
Están listas para
vivir. Tienen todo listo como para arreglarse solas.
Buenísimo, estamos hablando con Cristian Grismado, que es especialista en arañas. Es un tema que a los chicos y a las chicas les da mucha curiosidad y por eso vamos con otra pregunta.
Otra, que si son carnívoras, omnívoras o... herbívoras.
¡Wow! Acá hay mucha data.
Terminología.
Hay mucha data en esta pregunta.
Claro. Pero bueno, hay que decir que son todas carnívoras. Todas se alimentan de otros animalitos, ¿no?
Claro.
Generalmente insectos. Y es más, casi la totalidad de las arañas comen alimentos solamente vivos, solamente animales que ellas capturan. No consumen animales
muertos.
Muertitos
por ahí.
Claro, no, eso no. Hay un caso o dos que se ha visto ocasionalmente de una araña que puede agarrar insectos que están muertos cerca de su entorno, ¿no?
Ajá.
Pero no, casi todas cazan animales vivos, generalmente insectos, y se sabe de algunas arañas que complementan de alguna manera la dieta con un poquito de néctar de las flores, pero son como un complemento, son 99,99% carnívoras.
Perfecto. Tenemos una pregunta más.
¿Puedo tener una araña en el mar? ¿Sí o no?
¿Sí
te
o
mando
no?
un beso.
Nos manda un beso. Si puede vivir una... Sí, te mando un beso de paso.
Sí.
Bueno, gracias.
3 años tiene y tenía una pregunta. Si puede vivir una araña en el mar o si hay en el mar arañas.
Bueno, hay arañas en la costa. En determinados lugares del mundo hay algunas arañas que están adaptadas a vivir en la costa. En lugares donde, por ejemplo, no sé si los chicos saben que el mar sube y baja.
Sí.
Lo que son las mareas. Entonces en un momento sube y tapa toda la playa y en otro momento el mar baja.
Sí.
Bueno, hay algunas pocas arañas que son especialistas en vivir en esos lugares, que cuando el mar está alto, se encierran en seda, ahí tenés otra función que cumple la seda para estas arañas,
claro,
que hacen como una celda que es a prueba de agua, y el bicho está sumergido y aguanta mientras el mar está crecido. Y cuando el mar baja, sale de su refugio de seda y caza bichitos que están en la playa.
Mirá vos, mirá
que... Pero son muy pocas, ¿eh? En general, las arañas son animales terrestres.
Claro.
Aclaro que hay unas de las arañas que se las conoce como arañas de mar, pero solamente porque son parecidas, porque tienen las patas largas, pero en realidad no son arañas.
Ah.
Ellas sí viven en el mar profundo, pero no son arañas verdaderas.
Claro.
Aunque se las conozca como arañas de mar.
Vos sabés, Cristian, que ahora que dijiste esto me preguntaba, ¿de dónde sale? ¿De qué parte del cuerpo de la araña sale la seda?
Bueno, la seda de las arañas es una sustancia que la segrega la araña en la parte posterior del cuerpo, en la parte de atrás, para que entiendan los chicos, cerca de la colita, y sale a través de unos como pequeños deditos, unos pequeños apéndices, que se llaman hileras.
Ajá.
Salen a través de ahí. La araña cuando la seda sale en un estado como líquido, pero inmediatamente se pone sólida como la seda que nosotros conocemos al ponerse en contacto con el aire.
Mirá vos, qué maravilla que es la naturaleza, ¿no? ¿Cómo logra eso que sale líquido y está preparado para que apenas sale, se vuelve seda?
Sí.
Claro, exactamente.
Qué maravilla, qué maravilla. Tenemos una pregunta más para hacer.
Una preguntita. ¿Cuáles son las arañas más peligrosas?
Bueno, hay...
los chicos siempre dicen que son las peludas, pero no.
De las 46.000 especies que hay, hay muy pocas que son realmente peligrosas para el ser humano, ¿no?
Sí, sí.
Claro, digamos, hay una que se conoce popularmente como araña del banano, araña del banano, de los bananeros, que es una araña de zonas tropicales, que es una araña, no es una araña pollito, no es una tarántula, pero es una araña muy grande, con bastante pelo, que bueno, que es una araña, digamos, que es un poco agresiva y que realmente puede llegar a causar accidentes graves.
Uh-huh.
Después están las viudas negras,
esa.
Que no están acá en la zona de las ciudades, pero sí son muy comunes en el campo, sobre todo en zonas secas como en el Chaco o la zona del oeste de Argentina o el norte de la Patagonia.
Uh-huh.
Bueno, ahí están las viudas negras.
¿Esas que son te bien... pican, Cristian?
Claro, pero obviamente la araña no va a buscar picar a una persona.
No, por
la araña
supuesto.
Pica, claro, tienen que entender que la araña, digamos, normalmente el veneno lo usa para cazar sus presas.
Claro.
Pero que bueno, hay algunas que si uno las agarra, se tratan de defender, porque obviamente una araña tiene miedo de que alguien le haga algo malo.
Claro, obvio.
Por la idea de ser una persona es como un monstruo para la araña.
Por supuesto.
Monstruo gigantesco, ¿no?
Claro, te entonces, agarra y bueno, te defendés, empezás a las trompadas, sería lógico.
Claro.
Patadas, trompadas, escupís, gritás, lo que tenés.
Claro, las arañas pican. Y bueno, algunas pocas tienen un veneno que... puede llegar a tener gravedad en el ser humano.
Mm.
Y como tercera araña, digamos, de las conocidas que son peligrosas, es la araña, la que se le conoce como araña marrón, araña violinista o araña del rincón, que es una araña que está bastante, digamos, adaptada y es muy frecuente de que viva en las ciudades.
Ajá.
Acá en Buenos Aires hay bastante.
Violinista.
Sí, tiene 6 ojos. Esa araña es una araña, si buscan imágenes en internet la van a ver. Es una araña que tiene 6 ojos.
¿Estas tienen cola chiquita y patas grandes o al revés?
No, tiene el cuerpo más o menos mediano y las patas relativamente delgadas.
Okay.
No es esa que tiene las patas muy
que no finitas, se sabe.
Que cuelga del techo, no, esa no es.
Esa no es. Vos si en tu casa encontrás una araña, ¿qué haces, Cristian? ¿La dejás, la saludás, le ponés nombre, la guardás en un frasquito o qué haces?
No, yo las arañas que tengo en mi casa no les hago nada porque no son arañas peligrosas y las dejo ahí, ¿no?
Bien.
Sí.
A veces les saco alguna foto, pero yo las dejo ahí en mi casa.
Sí.
Pero, volviendo al tema de las arañas peligrosas, esto no quiere decir que uno se relaje y uno se olvide de que es muy difícil identificar a las especies peligrosas. Las personas que no saben, ante la duda, no tienen que tocar a ninguna araña.
Claro.
Muy
claro.
Importante que digas esto, sobre todo para los más peques, ¿no? Que tienen curiosidad
claro,
no y van y meten dedo.
Claro, no tienen que manipularlas, intentar agarrarlas, ni meterlas en frasquitos, ni nada por el estilo. Porque no se sabe realmente una persona, o sea, una persona que no sabe, realmente puede estar puede ser, digamos, víctima de un accidente con estas arañas, ¿no?
Buenísimo, Cristian, nos encanta charlar con vos. Gracias por habernos llamado y la próxima te vamos a preguntar más cosas.
Bueno, encantado.
Gracias, Cristian Grismado, aracnólogo. Nos estuvo enseñando un montón de cosas sobre nuestras amigas las arañas, con las que nos dijo también son preciosas, son inteligentes, tienen todas estas posibilidades de hacer su seda y demás, pero atenti, mejor no meter la mano, no tocar.
Ahí estás, así es.
¿Sabes qué? ¿Qué? Nos tenemos que ir.
No me lo digas. No, ¿otra vez?
Sí, otra vez.
Ay, no.
Nos vamos con Rubén Rada, la comparsa de los bichos. Chicas, chicos, un beso enorme. Gracias por haber estado ahí. Mañana nos reencontramos, no te preocupes, Fer.
No, Wincy Wincy, adiós.
Hasta mañana.
Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bolas con la escoba, el bicho de la humedad. Y allá baila comparsa de los bichos. Bichirón, che, canta un bicho. Y allá baila comparsa de los bichos. Bichi, hombre, che, candombicho. Si se pone a candombiar, nadie lo puede parar. Si se pone a candombiar, nadie lo puede parar.
¡Qué relajo de arroz!
La comparsa de los bichos seguro que va a ganar, salvo que el jurado quiere su famoso insecticida, o que canela bailando no me lo vaya a pisar. Y allá va la comparsa de los bichos.
Bichi Gómez, che, canto bicho.
Y allá va la comparsa de los bichos.
Bichi Gómez, che,
si se pone a candombiar, nadie lo puede parar. Si se pone a candombiar, nadie lo puede parar.
Si se pone a candombiar, nadie lo puede parar.
¿Quién lo van a parar, este?
¿Qué sé? No sé cómo.
¡Ay, me pico un bicho!
Claro, no sé.